deberías preguntarte si no es. Nos gustó existir y él llorando no podía entender cómo la lluvia estaba lastimando la piel. Se tropezó, se desintegró, se levantó y se dio el control. Vos aburrida buscabas algo ser, algo ficticio que no puedas entender, algo que llene mucho más que la religión, siendo tu cara el silencio de nuestro amor. Para estar tanto tiempo pensando en solo vivir. Y esta es la historia de un joven sin nación que de repente se le ocurrió el diseño.
Mucho.
Mucho todo.
Oh,
97.1. Une. La señal transforma todo.
Hacete unos mates. Y divaguemos por el espacio.
Odisea Cósmica.
Por la UNE.
Con Edu Zapata, Vic Rubino y un montón de cosas más.
Nosotros te invitamos.
¿Vos?
Flasheada.
Diecinueve horas, ocho minutos, tercer bloque en esto que es Odisea Cósmica, día lunes. Y digo lunes.
Sí.
Y digo detrás de la fachada con Mau Crosato. Bienvenido.
Mau, bienvenido.
¿Cómo andan, amores?
Mirá el estilo que, con el que se vino Mau Crosato. ¿Eh?
Abrigadita. Abrigadita y con lana.
Abrigadita con lana.
Abrigadita.
Escuchame.
Y con lana.
Qué lindos colores.
Para paliar un poco el frío, para paliar un poco el bajoncito del frío. Vieron que el invierno es un poco angustiante, no sé si a ustedes les pasa. Yo que soy team calor, a mí como el invierno me pone en un mood que no.
Y la verdad que creo que todos los que nos están escuchando y viendo van a decir lo mismo, sobre todo hoy.
Sobre todo hoy, porque el team frío, yo quiero saber dónde está el team frío hoy. Yo quiero saber dónde está el team invierno hoy.
Hace como tres
porque
programas.
Porque son como las mileístas, ¿viste? De repente desaparecen. De repente se las chupa la tierra. Mirá.
221-508-2447 sí. Si sos team invierno y le querés hacer frente a lo que dice Mau Crosato. Y Odisea, porque Odisea es un programa que no es team invierno. Ya
no,
se puede declarar.
No.
Y nació en verano.
Inicio en verano. No obstante, nos gusta acompañarte hasta las 8, siempre seguro. De lunes a jueves.
Llueva, truene, diluvie.
Nieve.
Nieva. Nosotras estamos acá.
¿Nevará hasta
el pueblo?
¿Nevará o no nevará?
Bueno, no vamos a entrar en...
Nosotros ya tuvimos una nevada.
Pero como en el 2007.
Hay que compartir. ¿Somos una república federal o no somos una república federal, señores? Por favor, les pido.
El chancho.
¡Claro!
Es muy buena, ya tuvimos una
nosotros
nieve.
Nosotros ya tuvimos. Y una flor de nevada, colchón de nieve, guerra de nieve en Plaza Moreno.
Yo siempre cuento lo mismo. Salí entusiasmada.
Sí.
Afuera, a la entrada de mi casa nomás. ¿Y? Y entonces armé la típica bola de nieve.
La compactaste mucho.
No. Adentro tenía un sorete.
¡Ah! ¡Surprise! ¡Bombón relleno!
¡La nieve!
Como usted un Jacqueline. También, Rubino.
Era como un Jacqueline helado.
¡Ay, Dios!
Bueno, un poco de desfachate. Espera, un poco de desfachate.
¿Se lo tiró a alguien?
No, estaba sola fuera de mi casa, hice una bolita de nieve, no me salió bien. Hice un mini muñequito de nieve chiquitito.
Que está en el freezer, que todavía está en el freezer. El muñeco todavía está en el freezer desde ese momento. Mira la gente que guarda tortas de casamiento durante 30 años en el freezer.
Mau, ¿sabe qué hizo? Le puso un nombre al muñeco.
¿Un gualicho? ¿Usted dice que hizo un gualicho?
Mira, no me des ideas. Chicas, por eso estoy esperando que vuelva a nevar.
Rituales de nieve. Rituales brujeriles de la nieve.
Congelando.
Manden. Manden al inbox.
Bueno, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy?
¡Del frío! Sí. ¿Y de qué vamos a hablar hoy?
Mirá, está nevando.
¿Hay un tópico más válido para hoy que no sea hablar del frío? Podríamos hablar de otra cosa. Pero vamos a hablar del frío.
Me parece espectacular.
Para que la gente no se olvide.
Bueno.
Claro.
Que vieron que después se olvidan, vuelven a matar.
No.
Pare un poco.
Menos.
Le va a
pero
hacer
bueno,
mal.
Chicas, vieron que no hay que olvidar. Hay que hacer así lascivas, puntillosas y lascivas todo el tiempo. Porque después pasan cosas.
Bien.
¿Vieron los 10 patrulleros que le mandaron a la cuerpo? ¿A Jazmín la cuerpo a su casa? Uh-huh. ¿Por la canción? Chicas, por favor.
Cuente, no estoy tan al tanto, perdón.
Ponga.
Pongo en autos. Le llegó una citación judicial a Jazmín La Cuerpo, uh-huh. una trans que
influencer.
Está haciendo influencer, actualmente música, nada, la vamos a La Cuerpo. Le llegó una notificación judicial con su nombre de hombre uh-huh. A la casa de la madre con 10 patrulleros.
Perdón, para... pausa.
¿Qué?
Me acabo de sacar un 9 en un parcial.
Muy bien.
Perdón, estuve todo el día esperando esta nota.
Ya lo sé.
Con una desesperación porque
la
desaprobaba
nota
la gente.
Que importa. La verdadera ah. nota que importa.
Yo, permítame, porque le dije algo a la compañera, porque ella no cree. Dije, ¿sabe por qué está entregando la profesora los parciales rápido? Porque te estás enterando que están desaprobando y el tuyo va a ser un muy buen parcial con una muy buena nota. Y no me creyó.
No le creí.
Fue una profecía. Y salió bien.
Salió bien.
Cuando
salió
uno sabe bien. Que los alumnos no trabajaron, agarrar los parciales, chao, vayan al recuperatorio, el resto no.
Bueno,
muy bien, felicitaciones,
compañero. Perdón. Era recero lo que estabas contando.
No, es muy válido. Bueno, es muy válido.
Volvemos.
Así que bueno, le mandaron una notificación, 10 patrulleros.
A la casa de la madre.
¿Por
qué motivo, Mau?
Por denuncia por injurias, creo que es por un tema que sacó donde le dice a la hermana del presidente que si ella odia tanto los travestis, ¿por qué anda asustando niños como personaje de figura de terror?
Ajá.
Es muy bueno el tema. Invito a que la escuchen.
No era tan grave.
Bueno, pero.
No, pero así hacen el show.
Judicial de show.
Así montan el show en este gobierno.
Ángel, amor.
Y cuando se tienen que preocupar de las cosas que realmente tendrían que preocuparse. Y
fíjense
no lo
con
hacen.
Quién se meten también, ¿vieron? Es como.
10 patrulleros
claro.
por una canción.
Sí, una cosa ridícula.
Y no es casualidad que es una piba trans.
Exactamente. Del conurbano.
Bien que lo aclaraste, Mau.
Sí,
claro.
Sí, me parece importante tenerlo.
Sí,
tenerlo
claro.
Cuenta, porque okay. vieron que después nos olvidamos. Somos medio boludas, nos olvidamos. Pero en el medio no nos podemos
sí.
olvidar del frío.
No, olvídate.
Ah, vieron, qué lindo ese retome. Pegué un retome ahí, una curva rapidísima.
Sí.
Y lo cierto es que fue como... Me interpela porque además a nivel sociológico es una de las primeras batallas de la humanidad luchar uh-huh. contra el frío.
Y sí.
Es como, desde el fuego en adelante, todo terminó siendo como una búsqueda de controlar el frío. No muy exitosa durante muchos tiempos. Pensemos en los castillos medievales. Uh-huh. Poca ventana, pésima aislación. En ese momento no se hablaba de aislación térmica. Y la gente hacía lo que podía. Incluso hay un concepto del medioevo que me parece fascinante, que es de donde vienen las... vienen de ahí las camas con dosel, las camas con baldaquino.
Ajá.
Que eran montar básicamente carpas adentro de ambientes. Esas camas europeas encortinadas tenían por función que el mismo aliento y el mismo calor humano generen un poco de microclima.
Bien.
Ni hablar que en esa época además se sumaban perros arriba de la cama para dar calor.
Son como los pulóveres de Macri.
Claro. Yo pensé que eran por los mosquitos.
No.
Por los bicharracos que andaban por ahí.
Yo creo que no había mosquitos con ese frío. Yo creo que lo único que te podía atacar era un cuervo.
Guarda.
Con ese frío lo único que te podía atacar era un cuervo.
Guarda, porque uno dice, ay, no, en el invierno no hay mosquito y de repente La Plata puede sorprender.
No, sí.
No
sí,
conozco
sí.
ya en situación castillo medieval. Pero uno cuando dice, no, ¿qué va a haber mosquito? Y de repente termina...
¡Fuanza! Sí. Estaba por un mosquito a las 3 de la mañana. Decís, bueno. Me estoy cagando de frío y además me pica ahora. Sí, bueno. Sí.
Entonces
sí, sí.
decías que las camas con dosel...
Vienen de ahí. La versión previa a eso eran como una suerte de armarios donde había camas. Como una suerte de vivir en un hostel. ¿Vieron que los hostels tienen estos compartimentos Ajá. tipo boxes con cortina?
Sí.
Bueno, había todo un sistema de armarios en los cuales la gente dormía. Pero tenía que ver con generar mi pequeño microclima donde el mismo calor humano esté contenido dentro de otra situación y aísle el frío. No podemos aislar el hábitat, nos aislamos y nos recluimos.
Bien, es buena esa.
Es muy buena. Uh-huh. Y de hecho trae a colación esto de decir, bueno, ¿cuál es la mejor forma de combatir el frío? Generando cámaras de aire. Y ahí viene el primer tip, que es decir, che, ¿cómo elijo un acolchado para el invierno?
Es muy válida pregunta. ¿Cómo elijo un acolchado para el invierno?
Aire. El principal aislante del frío es el aire. Si nosotros logramos generar una cámara de aire entre nosotros y el mundo exterior, esa cámara de aire se templa y actúa como aislante. Por eso el acolchado de plumas, que es muy fluffy, ese es fluffy. Es fluffy.
Está bien.
La pluma es fluffy.
Es fluffy.
La pluma es fluffy.
Está bien.
Entonces, por eso también te recomiendan no meterle cobijas encima. Porque la idea es no aplastar el espesor de aire para que actúe como aislante.
Claro, en última instancia le metes mantas abajo.
Claro.
Pero arriba no. Del acolchado de pluma, que es fluffy.
No intenten aplastar con cosas porque el aire es aislante. Mira. Está la pluma sintética después, que también es válida. Pero lo que tienen que buscar es que sea gordito. Okay. Por eso las mantas de micropolar y las mantas estas que tienen como mucho pelito y todo lo que tenga como peludito,
sí,
termina siendo un buen aislante del frío.
También.
Así mirá que busquen vos. Cosas peludas para pasar el invierno.
Bien.
Y acolchados también.
Perro. Y acolchados. Y perros.
Uh-huh. Gatos.
También, el gato cuenta.
El gato cuenta,
el mío es un caloventor. Tengo que decir que mi gato es como un caloventor con patas.
Y en un momento te incendiás, es como
No llegamos tan lejos. No llegamos tan lejos. Es como.
Otro que decía hoy, Javi Taxi, es el lloré del ladrillo, no de difusión, sino para refractario. Le mando un beso a la señora que mandó el audio. Y yo decía poner ladrillo refractario arriba de la hornalla.
Sí.
Para que la recargue. Y además mi abuela le agregaba una cascarita de naranja para que además
aromatice. Bueno. Claro. ¿Quién no? No sé, yo tengo de recuerdo de mi infancia de la latita con agua y coquitos de eucaliptus.
Sí, ya lo mencioné.
Que las casas de mi abuela y de uh-huh. mis tías olían a eucaliptus por ese motivo. Claro. Y de hecho estaba bueno porque la evaporación generaba un poco de vapor para que no se te sequen las vías respiratorias. Claro. Más el eucaliptus uh-huh. es un buen recurso para el invierno y es aplicable con los calefactores contemporáneos. Solo necesitan un cacharrito
ajá.
metálico, agua. Sí. Y coquitos de eucaliptos.
Listo. Y acá en La Plata, si no consiguen
eucaliptos, chicos, están en la ciudad equivocada.
En el bosque.
Claro, exacto. Por eso digo, o sea, hay sí. a rolete acá.
Hay a buscar, hay que ir a buscar.
Eucaliptus.
Y además eso dura días, es como fantástico. Cada tanto repones un poco de agua y
es espectacular.
Como un té que se infusiona forever and ever.
Bien. Porque también a veces hay que humidificar un poco el ambiente.
Es que es uno de los problemas de la calefacción. Reseca mucho las vías uh-huh. respiratorias, sobre todo la calefacción eléctrica. Entonces hay que compensar desde algún lado. Y el cacharrito realmente funciona. Hay otro recurso además del ladrillo refractario que es muy bueno, que es una maceta de barro invertida.
Mira vos.
Arriba de la hornalla.
Arriba de la hornalla, la maceta da vuelta.
Más grande que la hornalla, más chica que la hornalla.
Un poco más grande que la hornalla.
Bien.
Tengo una.
Anote.
Hay que es momento de sacar a relucir la maceta que está con la planta muerta. Bueno, es momento de resignificar la planta
soltar.
Muerta y darnos un poco de vida en el interior. Si están los picos de calefactor tapados o, como suele suceder muy habitualmente hoy en la contemporaneidad, calefacción eléctrica. Qué difícil.
Siempre conviene.
¿Cómo me cuesta la calefacción eléctrica?
¿Por qué?
Porque es un artificio. A ver, pensémoslo desde un lugar como muy primario, esencial.
Sí.
Nuestras construcciones tan duras de ladrillo y hormigón y cemento no son buenos aislantes térmicos. No tenemos una construcción uh-huh. que nos acompañe en climas tan fríos. Dentro del casco urbano, o sea, uh-huh. dentro de lo que son ciudades, nos puede dar un poco de aislación la solidaridad entre estructuras. ¿Qué quiere decir? Casa pegada, casa pegada, casa pegada, casa en un gran bodoque medio resguardado del viento. Bueno, medio que zafa. Pero esa misma construcción de ladrillos plantada en el medio de la nada, chiquis.
Bien,
se te congela la pared.
Buena data.
Se te congela la pared. Yo creo que es un buen momento para cuestionarnos también qué estamos haciendo uh-huh. con la construcción, qué estamos haciendo y sobre todo a la hora de iniciar un proyecto... cuando tenemos la suerte, el lujo de que uh-huh. puedan hacer de cero, cuestionar con qué lo vamos a hacer de acuerdo al entorno donde estamos situados.
¿Y qué materiales se deberían usar?
Para mí, en zonas muy expuestas,
sí.
tenemos en construcción tradicional doble pared con aislación intermedia,
ajá.
que nadie lo hace. Nadie aísla uh-huh. el interior. Y si no, steel frame, construcción en seco, con unos buenos aislantes. Bien. Hay alternativas para todo.
Ok.
Buena para data. Todos los sistemas. Uh-huh. Pero me parece piola porque además venimos en un, no sé yo, así muchos años que laburo esto, las 16 años que laburo de esto, y el gas nunca dejó de aumentar, uh-huh. La electricidad nunca dejó de aumentar.
No, es verdad.
Uh-huh. Siempre existe, tenemos como algún punto de inflexión de medio de ñanga pichanga donde algún servicio baja, aparece un sistema nuevo, por ejemplo, la losa radiante eléctrica, que se está usando mucho en los edificios nuevos. Uh-huh. Lo que consume eso. Chicos, lo que consume eso.
Mucho.
No.
Bueno, no, sí. No lo
hay
sé.
Hay que ser onazis. Yo creo que hay que ser heredero, ajá, de onazis para pagar la boleta de luz.
Porque no, porque
el consumo
además,
es altísimo.
Hasta que llega a calentar el ambiente.
Exactamente.
Sí, después andás en pata como si fuera.
No, sí, obvio.
Es hermoso.
Pero hay algo que nosotros no tenemos naturalizado en nuestros, ajá, sistemas constructivos, y es la eficiencia térmica. No tenemos contemplada la opción de que nuestras casas sean resguardo térmico de por sí. Entonces, a la hora de calefaccionar o a la hora de enfriar, medio que nos inventamos unos sistemas ficticios donde están los calefactores al taco, la calefacción al taco, como para no darnos cuenta de que en realidad está todo congelado.
Claro, porque después, no sé, pones el caloventor a 1000, uh-huh, lo sacás, inmediatamente lo apagaste y ya se
porque
fue todo el calor.
Porque la estructura está fría.
Claro.
Entonces podemos calentar un poco el aire, pero no tenemos aislación con el exterior. Entonces generamos una suerte de microclimas artificiales.
El tema es que sería más alta la inversión en una construcción así, Mau.
Sí, se encarece
pero
el costo de la construcción.
Pero se ganaría.
Pero se
a la larga.
Incluso hay sistemas intermedios donde si no está aislado y podemos resignar un par de centímetros de caja, se puede aislar por dentro. Una estructura tradicional de ladrillo se puede aislar por dentro.
¿Y eso cómo sería?
Son estructuras de perfilería metálica, ajá, se pone un aislante. Eso lo hemos hecho alguna vez en departamentos para frenar la acústica.
Ajá.
Porque la aislación térmica es más o menos equivalente a la aislación acústica.
Bueno,
cuando
matas
dos pájaros de un tiro y generas esta como caja interna aislada térmica que está muy bueno. Se emplaca todo con placa de yeso y felices de la vida.
Bien,
todos.
No la tenías.
Bien, la placa, uh-huh, de yeso es
duro.
O sea, por eso, una vez que ya te mandaste la cagada, lo que puedes hacer
es hacer eso, por dentro. ¿Qué pasa?
Claro, que de paso son las que te aislan de la humedad. ¿No? ¿Eran esas?
No, eso es otro tema aparte. Ahí nos vamos a meter en un tema aparte.
No, todavía no.
Con
eso
el tema de la humedad.
El día que hay humedad.
Eso, claro, el próximo día de lluvia hablamos de la humedad. Sin embargo, a tener en cuenta que junto con el frío aparecen los quilombos de condensación. Dentro de la humedad, frío y condensación están como muy cerca. Porque como son estructuras que no son eficientes térmicamente, pared muy fría, ola caliente.
La pared te transpira.
Me acuerdo a Ana Más Ferreira diciendo frente frío, frente caliente, da lluvia. Y las paredes empiezan a chorrear. Y la chorreadura que provoca hongos.
¿Cómo decía Ana Más Ferreira?
Frente caliente más frente frío da lluvia.
Y está, bueno, no se van a olvidar más.
Era una publicidad.
Dios.
Pero bueno, ponele que estamos en una situación donde tenemos que zafar lo mejor posible del frío y hay cositas que se pueden hacer para mejorar.
Desde el diseño.
Estoy viendo algo que a mí me causa mucha fobia y es la gente que está tapizando las ventanas con papel burbuja.
¿Qué?
Sí.
¿Por qué?
Hay una nueva tendencia en la cual, para frenar el frío que entra por las ventanas, de repente decidimos anular las ventanas con papel burbuja y cinta.
¿Y cuál es la teoría detrás?
¿Cuál es el papel burbuja? Perdón.
El papel de plástico de burbuja.
¿El que hace ruidito?
El que usamos para embalar cosas. Sí, el que... No sé, lo vi en un par de lugares y me va a dar algo. A mí me va a dar algo. Porque para eso se inventaron las cortinas. Yo no sé si ustedes saben que hay hay un elemento del universo decorativo que además tiene un rol práctico que se llama cortina.
Sí.
Que lo que hace es generar una cámara de aire entre la carpintería y el interior.
Bien.
Es como poner un acolchadito a la ventana.
Bien.
Entonces, si abrigamos la ventana con una cortina...
Siempre se aprende algo igual.
Si abrigamos la ventana con una cortina, de repente tenemos un poco más de... menos pérdida térmica para optimizar.
Vengo a recomendar las blackout.
¿Por qué harías
eso? Las cortinas blackout. Las cortinas blackout.
¿Por qué harías eso?
Sí. Las de tela gruesa.
¿Por qué harías eso?
Porque primero yo tengo una ventana con celosía, o sea que sí, no tengo persiana.
Está bien.
Y entonces tengo un cortina blackout para aislar el frío y para que no me entre la luz.
Bien.
Eso.
Ok.
Vengo a recomendar.
Funciona.
Sí.
Funciona. Hay...
Porque no es lo, pero no es lo mismo la cortina de
no, estaría
recursos más lindas.
¿Por qué paramos así? Como
porque él pusimos... no banca, evidentemente, a nivel estético la cortina de blackout.
No me gusta el blackout. No me gusta que se vea el blackout.
Ah, se notó.
Si
en
lo
el tono
tengo que usar,
voz,
lo uso. Si lo tengo que usar,
pero
lo
no
uso.
Es el rígido, es una tela más gruesita. Bueno, no
bueno,
le cabe.
No, cambia de tema.
Yo vengo a recomendar.
Lo
eso
importante,
a título personal.
Lo importante en el caso de la cortina es que es como todo. ¿Qué pasa si un acolchado es corto? ¿Se te congelan las patas?
Claro.
Sí. O sea,
hasta el suelo.
Hasta el suelo.
Como el meneo.
Y que sobresalga. O sea, que se vaya de los límites de la ventana. Si lo que queremos generar es
que
aislación.
Se bacha.
Que se bacha. Que se bacha del borde. Que claro, se bacha y llegue al piso y arrastre. Idealmente que arrastre.
Como una novia.
Como, exactamente. Piensen en que su ventana es
como
una novia.
Novia.
No, pero es re importante. O sea, el elemento cortina realmente es un elemento súper válido para aislarnos térmicamente del frío.
Estamos aprendiendo.
¿Sí? Estamos aprendiendo.
Va hasta el piso, si arrastra también ayuda. Si sobresale de los bordes de la ventana ayuda. La idea es darnos como esta sensación de mullidito. Hay que poner un acolchado a la ventana.
Tema burletes.
Fundamentales.
Y renovamos también.
Y hay de
también
todo tipo, grupo y factor.
Bien, hablemos de burletes.
Hay todo tipo, grupo y factor. Yo lo que les recomiendo es que prueba y error. A mí me gustan más los de goma que los de goma espuma. Porque los de goma espuma medio que se van
se
deteriorando.
Deterioran.
Sí, es un bajón.
Se despeluchan, ¿no? Se
es un bajón. Después los pintan encima, queda todo. Es como una espiral al infierno de maldad y malestar.
Me gusta porque él le imprime una cuota de dramatismo a todo.
Soy cáncer.
Está muy bien.
Soy cáncer. Puedo ser todo lo dramática que quiera.
Hoy soy una Barbie girl.
Yo soy una bad bitch.
Bueno,
no,
seguimos con
chicos,
los burletes.
El de goma espuma no va. No va, pero porque envejece como el orto. Para eso existen los de goma. Que vienen en tiras kilométricas de 6 metros, creo, y los dividís al medio. Entonces, no, creo que son de 2 metros y medio y son 5 metros en total. Bueno, en fin. Y hay de muchos tipos. Hay con forma de P, con forma de D, hay con forma de C abierta. En todo caso, lo que hay que hacer es, de acuerdo a la ventana, buscar el burlete que mejor se lleve. Yo en un proyecto he usado 4 tipos de burletes distintos.
¿Y hay alguna posibilidad? Digo, que eso se compra por metro, se puede pedir menos.
Se compra por metro. En las casas que venden insumos de goma, suelen venderlos por metro. Y si no, vienen en packs.
Listo, ahí está.
Pero una vez que logras sacar el chiflete de adentro, yo te puedo asegurar que vale la pena la inversión.
Bien.
O sea, es como una vez que controlas el chiflete, es como que todo está bien. Yo lo uso mucho en mi laburo, los burletes.
Me gusta la
no
palabra chiflete.
Chiflete. La me palabra encanta. Chiflete,
hay una
sí
canción que había hecho...
Igual, chicos, si no tienen...
Para, había una canción que había hecho casero, que esto se me va a escapar, en Cha Cha Cha, que decía en un momento algo de burlechi, de chiflechi, y gato no soporta radiación. Van y buscan. En la tanda, gato no soporta radiación, es un bossa nova que se hizo. Casero.
Sí,
combinando las palabras
Bossa Nova, sí.
Sí. Uh-huh. Chiflechi y burlechi, que se van a acordar para
ahí
toda la vida.
Hermoso.
Perdón, paréntesis.
Y si no, bueno, el toallón, la toallón.
Ahí está.
Myself no puedo cambiar.
No puede ser tan rápido.
Un chiflechi que entra.
Un chiflechi que entra.
Burlechi da
cocina.
No me encanta.
No puedo cambiar.
Bueno,
nos ha dado
vayan
mucho,
entero.
Nos ha dado mucho, casero. Enloqueció, pero nos ha dado mucha tela
quedémonos
para cortar.
Con las buenas épocas.
No, yo me voy a quedar con las buenas épocas. Sí. Yo me quedo con lo mejor.
Con el burlete y el chiflete.
Con el burlete y el chiflete, pisa conmigo.
Listo.
Bueno, y si no, el rollito de la toallita enrollada abajo de la puerta también es válida. Estamos en un momento de crisis. Las situaciones
toallita,
extremas
toalla
demandan medidas extremas. Puede ser un trapo de piso, puede ser una toalla. Yo tengo toallas.
Bien.
Que uso para contener el chiflete que entra por abajo de la puerta.
Bien.
Vienen en los bazares unos chorizos muy poco estéticos con arena adentro. Que
¿y
hacen
se llama? ¿Cómo se llama?
Chorizo.
Chorizo.
El choricito. Chorizo para abajo de la puerta.
Sí.
Es el chorizo para abajo de la puerta.
Y ahorita hace el chiflete.
Sí, yo tengo una toalla. Yo uso toallas para ese fin.
¿Queda más estético? En tu casa queda más estético.
¿El qué?
El toalla.
No sé si es estético, la verdad es bastante croto, pero...
Pero te soluciona.
No, pero no puedo poner los burletitos de goma porque como tiene pendiente el piso choca, ¿entendés? Entonces es como, es mi lado marginal.
No quiera quedar bien.
Es mi lado marginal puesto a disposición de la justicia.
Ahí le queda como una ranchada.
¿A mí? Sí, queda como el orto, chicos. Tengo una toalla, o sea, tengo un toallón viejo en el hall de mi casa.
Crisis.
Pero hay que resolver con los recursos que uno tiene, que no incluyen papel burbuja.
Bueno.
Bien.
Mi madre...
Burlete.
Sí, burlete.
Chiflete abajo de la puerta.
Sí.
Acolchado gordito.
Sí.
Acolchado gordito y cosas peludas.
Sí.
Importante.
Placas. De yeso.
Eso es, ya, si nos vamos al carajo, nos vamos al carajo. Bueno, y aislamos térmicamente toda la casa. Ahí hay inversión.
Claro.
Hay inversión, presupuesto y progreso. Yo estoy hablando de que tenemos que... Estábamos hablando de una maceta dada vuelta arriba de una hornalla.
Claro.
Estamos hablando de la inmediatez. Bolsita de agua caliente.
Bolsita de agua
Yo
caliente.
Yo soy fan de la bolsita de agua caliente.
Pero hay tips para no cagarse quemando con la bolsita de agua caliente.
Técnica. Es todo técnica.
No llenarlo hasta el tope.
No.
No meterle agua recontra remil hirviendo.
No. Es a punto hervor. Es como el mate.
Ajá.
Como el té. No se hierve.
No
se quemas.
Incluso como el café. Dirías.
Y la técnica de agarre. Yo voy a hacerlo como acá si puedo, que es agarrar el cuellito de la...
¿De la bolsa?
De la bolsa.
Sí. Sí.
Te lo pones contra el pechito como si...
Cerca
como
de la axila.
Si sos mamá. Vos pensás que sos mamá, te lo agarras.
Claro, acá, como agarrar un bebé.
Llenas. Pero no llenas hasta arriba. Dejas un colchoncito de aire. Y ahí haces. Apretás contra tu pechito y vos ves, viste que tiene una cavidad la bolsa.
Como una botella.
Haces como. Hasta que la ves arriba, porque le tiene que quedar aire. Y ahí le pones el tapón. Con un repasador, porque si no te quemás.
Medio peligroso.
Taca, 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 taca. No, porque es muy alto. Es técnica, chicos. Es lleno. Tac, 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 tac. Paso con el mismo trapito, hago tux, la seco y me voy feliz.
No sé.
Bueno, practiquen de a poquito.
Esa es la técnica de la abuela. Empiecen con agua tibia de última si no están seguros de lo que están haciendo.
Claro.
Hay que ir tomando coraje.
Y la práctica hace al maestro.
¿Vos alguna vez levantaste un bebé y dijiste, ¡ah, bebé! No, con la bolsa agua es lo mismo.
Claro, es verdad. También es complejo hacerlo.
Tiene como su maña. Uno tiene que ir entrando en confianza con el elemento.
Claro.
Claro, olvídate, ya es una hora tarde, uno ya no puede pensar con tanta claridad. Hay que tener precaución.
Está perfecto.
Hay que tener precaución.
Mau.
Hay algo más.
Sí.
Sí.
Aislar la cama, chicos. Aislar la cama de la pared.
Separarla de la pared.
Respaldo de cama.
Ok.
Nada más feo que nuestras construcciones frías, darte cuenta que tenés un panel frigorífico cerca de la capocha.
Claro, que ojo.
Yo que encima no estoy aislada, imagínense lo difícil que es. Tiene que haber un elemento. Ahí los respaldos de cama juegan muy a favor.
Bien, buena data también.
Sí, es importante. Puede ser una manta. No es necesario que sea como el respaldo de cama. Puede ser algún elemento que nos dé una sensación un poco más cálida.
Mau, muchísimas gracias.
Seguiría hablando
gracias.
De estas cosas forever.
Guárdatelas para una parte 2.
Vamos ahora para el próximo día de frío. Para la nevada, para la próxima nieve.
Y la humedad.
Y la humedad, hablar de la humedad también.
Lo que mata es la humedad.
Bien.
Cierro
la
con
verdad
esto.
Que... Muchísima data, ¿eh?
Claro que sí, espero que hayan anotado. Y si no, lo pueden volver a ver cuando se suba al canal de La Uneco en YouTube.
Algún día.
Se va a subir después, más o menos a las 9 de la noche, gente, no se preocupen.
Gente, placer.
Muchas gracias.
Nos estamos viendo.
Pausita que hay más Odisea Cósmica. We'll be right back.
Estamos en todas partes.
En todas partes.
La UNE
mueve.
Cuenta DNI, la criatura más buena del mundo. Hoy presentamos y prestamos hasta 50 millones de pesos para que Carlos Quincho haga su quincho, para que Rubén Coche se compre su coche y para que María veranee. Esto llega a usted por cortesía de Cuenta DNI de Banco Provincia.
El fin de semana, sumate al aire de la UNE. Los sábados nos despertamos sin alarma. Sin alarma. Germán Martínez desde las 9 llega con el mejor resumen de lo que pasó
y de lo que vendrá.
A las 11, María Marta y Lorena Calcopietro nos preguntan: ¿Hacia dónde vamos? Un espacio para seguir repensándonos
de manera ecológica y sustentable.
A las 13, Seba Moyano te invita a ser
vieja escuela.
Si te embolaron los algoritmos,
sumate a la vieja escuela de la UNE.
A las 15 llega Ale Vidar con playlists erráticas
y fantásticas.
Chequeado en Narnia. Un montón de canciones
ordenadas en un ranking apócrifo.
A las 17 se abre nuestro club de cine. Lisandro Gambarota y Esteban Gil García hacen Club Lumière.
Club Lumière.
El programa de cine de la UNE
que respira celuloide.
A las 19 la música convierte el aire en agua.
Y al cielo, líquido.
Alfredo Tangorra nos trae el mejor rock de todos los tiempos. Cielo líquido.
A las 22
nos ponemos al Rosso vivo. Alfredo Rosso te trae la música indispensable para tus oídos.
Al Rosso vivo.
Grandes canciones
con más de una lectura.
Así son los sábados en el aire de la UNE.
Sumate vos también y sé parte del fin de la 97 UNE.
En la provincia ya podés reservar tu turno médico en hospitales públicos provinciales de manera online. Clínica médica, medicina general, pediatría, obstetricia y ginecología. Hacelo fácil y ahorra tiempo. Ingresá a gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar.
Especialistas en organización de eventos.
La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6.
Ahora,
con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000.
La Española,
desde 1905,
con calidad insuperable.
221-422-3557.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La UNE, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3557.
Anuncia provincia. Que te banca.
Estamos en todas partes.
En todas partes.
La UNE mueve.
Odisea cósmica. Ese viaje que no pensabas hacer, pero que te viene como anillo al dedo. Flasheala. Por la UNE. Con Edu Zapata, Vic Rubino y un montón de cosas más. Hacete unos mates y divaguemos por el espacio.
Pensándolo, pensándolo mejor. Quiero tirar al vacío lo peor. Me parten como las ramas secas. Todavía sigo careta. Desperté para seguir con mi sueño. Y arrugado salgo del charco sin perder la razón. Pasos cortos midiendo la situación. Y qué problemas los de ellos. Pienso y pienso. Yo estoy mejor. Ya no aguanto más. Y vos te escondiste. La realidad se esfumó. No fue tan simple como creímos. Si vos estás mejor.
Arrancamos nuevo bloque aquí en Odisea Cósmica, Vic.
¿Te puedo decir algo?
Sí, dígame, no sé de qué se está riendo, por favor.
Porque Pluma hace muy prolijamente la seña, sí. Vos nunca lo estás mirando y sabes exactamente cuándo entramos al aire, lo que es tener sí. años.
Bueno. No me tire con los años.
No, pero es porque usted es profesional.
Muchas gracias, sí. No, bueno, uno ve
de... No, pero tenés el oído ahí.
Y ve de reojo.
Está muy bien, está muy bien. Bueno, los estábamos escuchando, los anunciamos en la apertura,
sí, claro.
Porque va a haber una fecha el sábado 5 de julio, desde las 21 horas en Teatro Bar. Van a estar ellos, que son una banda bastante completa, porque no solo ofrece una propuesta musical, sino también performática. Estoy hablando de Saca, ya está, y ya está acá con nosotros uno de sus integrantes, el guitarrista Juan Martín Merzdorf. Bienvenido, Juan, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Un gusto. Gracias por la invitación. Todo no, tranquilo, vos. Todo bien.
No, a vos
contento.
Por haber venido.
No, bueno, gracias a ustedes, de
bien.
Verdad.
¿Cómo, si tuvieras que definir en pocas palabras la propuesta de la banda, qué dirías?
Bueno, la propuesta es un rock rioplatense.
Uh-huh.
Por momentos más rock, por momentos más rioplatense. Más tranqui. Es una fusión, más que nada. Con letras que hablan de la vida, de los uh-huh. amigos, del barrio. Un poquito... ese sentido más, ese estilo más platense, por decirlo, o de rock barrial en cuanto a la lírica.
Sí, porque además son una banda local, de alguna manera, acá de la capital bonaerense.
Sí, sí, sí.
¿Y cómo fue llegar a ese sonido que tienen ustedes?
Y influencias de todos, ¿viste?
Ajá.
El Laucha, que es el cantante,
uh-huh.
Y yo por ahí tuvimos una época bastante fanáticos de la Bersuit.
Bien.
Así que ahí adquirimos un poquito toda la influencia rioplatense y bueno, y sus derivados, ¿no? El candombe, tango, etcétera. Y bueno, y también a mí siempre me gustó mucho el rock internacional, más que nada, por ahí, uh-huh. De los 80, los 70. Así que bueno, ahí adquirí, al ser guitarrista, bueno, indudablemente.
Sí, claro, no podías escapar a eso.
Y
claro.
No, y yo soy del 89, así bien, que crecí claro. con esa música también.
Las influencias 2000. Que ya vienen desde antes también, sí, ¿no? Viejos, sí, familiares, sí, sí, amigos, sí, más
sí,
grandes.
Sí, sí, tal cual. Y en mi casa se escuchaba mucho rock.
Claro.
En mi casa se escuchaba mucho rock. Sí, mi vieja, Rolling Stone, no sé, Bon Jovi. Yo vivía con la pareja uh-huh. de ella y él, no sé, más por ahí Iron Maiden. Crecí mucho con Maiden, uh-huh. me encanta. Así que bueno, imagínate, entre Maiden, la Bersuit, ¿no? Así
no,
que
no,
bueno.
Sí, una amplitud.
Sí, no, tal cual. Así que bueno, un poquito por momentos guitarras más rockeras, uh-huh. Por momentos guitarras más tranquis, más suaves. Son un género canción. Uh-huh. Por momentos hay canciones que son más profundas, quizás más. Tienen un desarrollo instrumental o musical uh-huh. más interesante en ese sentido, más amplio. Pero generalmente es un género canción que se entra más a la voz y a la letra, ¿no?
Bien,
y como te digo, también hay letras que son más profundas o que letras más de la cotidianidad. O
bien, cosas que no dejan de ser profundas también.
Sí, también.
Bueno,
sí.
¿Y cómo llegan como grupo a unir todo eso?
Y con el Laucha nos conocemos hace...
¿Lautaro?
Sí, con Lautaro. Nos conocemos hace muchos años, hace, no sé, 20 años que estamos haciendo música juntos,
uh-huh.
acá en La Plata. Así que bueno, un poco las canciones son de él, y algunas son mías uh-huh. y algunas son... mitad canción de mitad mía, que se las terminé yo, o él me las terminó, viceversa. Así que bueno, es una poco fusión de las influencias nuestras, y después se sumaron, bueno, el batero, el bajista, que aportaron lo uh-huh. suyo, grandes músicos. Y bueno, un poco fuimos ampliando la cantidad de músicos, como se fue dando, se fue gestando. Pero bueno, como que la base quizás es la impronta que uh-huh. por ahí pusimos un poco Laucha y yo, y después los chicos fueron como bien. Aportando lo suyo.
Está bueno.
Sí, re.
Sí.
Y banco un montón yo, y me gusta ver músicos consagrados que bancan el proyecto de banda, ¿viste?
Uh-huh.
Que nos pasó eso un poquito a nosotros, que charlaba con él sí. antes de venir, antes de entrar acá, mejor dicho.
Sí, fuera de
el
micrófono.
Estudio, puntualmente acá. Eso, que como que Saca ya está, era una banda que venía laburando re piola. Veníamos a hacer un teatro bar uh-huh. gestionado únicamente por nosotros, de que nos vaya bien, meter 200 personas.
Uh-huh.
Y veníamos bien, 2019, 2020 uh-huh. pandemia,
uh-huh.
que es lo que nos pasó a todos, nos tuvimos que reinventar. Bueno, acá está el ejemplo también, ¿no? Con el streaming y toda esta...
Uh-huh.
Y cambió todo el mundo. Y bueno, cuando volvimos a la normalidad, ya se fue disolviendo de poco la banda. Y bueno, y hace 2 años que no tocamos y volvimos y estamos re contentos.
¿Y notás en qué cambió después de la pandemia?
¿En qué cambió qué?
La banda. ¿Cambió en algo? ¿Qué modificó?
Es que sí, no solamente nosotros, creo, ajá, que nos pasó a muchos colegas under, a bandas grandes, uh-huh, a todo, o sea, viste, como que cambió el mundo, básicamente. Sí. Uh-huh. ¿Y cómo vemos la industria musical? Cambió la industria musical, cambió todo. Mucho más, ya había proyectos solistas, había músicos consagrados que se separaban y se hacían bandas solistas. Venía esa tendencia, pero como que se profundizó más con la individualidad. Uh-huh. Como solución del hombre al o de la mujer o de la raza, sí, humana,
la escapatoria,
a
¿no?
eso, ¿no? A esa, uh-huh, esa, y es lógico que suceda eso. Pero bueno, como que después volver a la normalidad no fue para nadie simple. Uh-huh. Ni nosotros no somos la excepción, y como que cada uno había hecho su camino en ese año y medio del mundo paralizado. O Argentina, en realidad, más que nada, que estuvo mucho tiempo hasta que salimos más o menos a la normalidad. Y bueno, en ese contexto la banda, cada uno con su propia vida, se fue disolviendo como naturalmente, no uh-huh, pasó nada, simplemente eso, la vida cambió.
Sí, fue la pandemia.
No se rompió nada, básicamente.
Nos alejamos, uh-huh, pero nos volvimos a encontrar, así con un mensajito, siempre la tirábamos y bueno, y ahora pintó y estamos re contentos porque le contaba a él que estamos disfrutando también como amigos, uh-huh, que nos reconectó. Bien. La música, uh-huh, y está re piola.
Y de Saca Ya Está, del 2019 a hoy, al día de la fecha, ¿con qué diferencia se va a encontrar el público?
No, es tremendo.
Es otra cosa.
Sí, porque individualmente la banda, los músicos individualmente crecieron un montón. Por esto, justamente, claro, el individualismo que se generó, uh-huh, ¿no?, en ese momento.
Sí, claro.
Y están tocando zarpado, sobre todo el batero y el bajista, la están rompiendo mal. Y es la base de cualquier banda, ¿viste? Más en el rock. No, está sonando muy contundente la base y cualquier cosa que le eches arriba a eso ya, ¿viste? Uh-huh. Y está sonando lindo todo, las teclas, la viola, las voces. Estamos metiéndole mucha onda a los coros, ¿viste? Laburando mucho los arreglos vocales. Uh-huh. Estamos tratando de hacer un buen show musical y también pensar en lo otro, ¿no? Las luces y bueno. Así que bueno.
Un poco los condimentos extra, como bueno.
Sí.
Las luces, las visuales, viste que es una estética de este tiempo también, ¿no?
Sí, es re importante, está bueno. Sí, más en un show musical, uh-huh, las luces son clave.
Queremos saber, porque si hay algo que nos caracteriza como programa es la ansiedad. Si están grabando, en qué proyecto andan, cómo anda, además de volver y presentarse en vivo, ¿hay algo más? ¿Hay algo en lo que estén conversando?
Y la verdad que es medio como vivir el presente. Okay. O sea, está bueno en ese sentido.
Bien, sí.
No sé si es una filosofía de vida, pero en este caso está bueno y la estamos viviendo medio así, ¿viste? Como, bueno, ahora enfoquémonos en esto y vemos. Pasa que, por ejemplo, el baterista, que bueno, es miembro fundador, uh-huh, de la banda, está estudiando para irse a tocar un crucero.
Wow.
Así que su idea es irse a tocar, volver a irse. Es un tiempo, ¿viste? Un par de años.
Uh-huh.
O por lo menos eso es lo que yo comprendí. Dice que era por un tiempo largo.
Sí.
Uh-huh. No me especifico cuánto, pero bueno. Entonces, como que inevitablemente él se va a tener que ir y eso ya implicaría un obstáculo para lo siguiente. Que no sería un obstáculo insuperable si tenemos ganas de seguir. Pero bueno, no está planteado realmente qué pasa después. Lo que sí sucede es que hay canciones que no están grabadas, no están en el disco que está sonando ahí de fondo.
Uh-huh. Uh-huh.
Que son del último tiempo de la banda antes de que nos disolvamos, que están re buenas y están muy bien laburadas y nos gustaría, viste, grabarlas, que serán 3-4 canciones, así como que a priori estaría bueno como ver si eso pinta. No bien. Sé. Bueno, disfrutarlo. Y ver.
Un poco lo definías vos, como que vas transitando el día a día, esto de que un batero se corra de la banda también es como algo que hay que repensar.
Sí, y más que es amigo.
Claro,
también.
Sí, fundador. Porque
vos imaginate, claro, que el Rodri Canchi, que es el baterista de la banda, yo lo conocía de antes, lo conocí porque pegué un panfleto en un kiosco buscando baterista para otra banda y lo conocí al loco.
¿Qué otras bandas? ¿Puedo saber?
No, era una banda media falopa en el sentido no de malo de la palabra, sino una banda que era cualquier cosa. Nos juntábamos a hacer música.
Entre
unos amigos, amigas, en realidad eran dos chicas y éramos dos chicos. Y queríamos sumar batero, porque no teníamos batero, te tocábamos bajo, piano y viola y hacíamos reggae, medio soulero, ¿viste? Uh-huh. Una cosa media rara y experimental, la tecladista estaba re loca en el buen sentido.
Estaba
mandaba las cosas psicodélicas, sí. medio, no sé, le gustaba.
Suena bien, parece, desde acá.
Sí, le gustaba Jethro Tull y toda esa onda, ah, de música media experimental. Bueno, en fin, y ahí lo conocí al batero, así que es miembro, es amigo, ya venía de antes, formamos Acá Ya Está. Cuando pasó esto, en la pandemia, yo empecé a componer otras canciones distintas de otro palo, formé otra banda, el Rodri toca en esa banda también, así que me implica también un problema en esa otra banda, que se llama Canción Quemoto, esa banda. Y bueno, así que también duele por eso, porque es un amigo de muchos años, compañero de música, pero bueno, si las ganas de la banda es continuar... obviamente él está de acuerdo en eso.
Y no, me parece que sí, que van a continuar. Y ahora el 5 de julio a las 9 de la noche ya. En el Teatro Bar, es además un lugar hermosísimo para ir a ver una banda.
Sí, está buenísimo, el lugar es increíble. Está bar.
La verdad que sí.
Sí.
¿Cómo se llamaba esa otra banda?
La otra banda, Faucé.
No.
¿Canción Quemoto?
¿Cómo?
¿Canción Quemoto?
Canción Quemoto, con K.
Las dos veces con K.
Bien. No, me gustan los nombres.
Raro. Bueno, ese raro, es un nombre que era una palabra que yo decía de chico. Y ajá. Como te digo, como era un. Nació como 6 canciones que yo hice en la pandemia, que me armé como un joven estudio, la que hicimos todos los músicos. ¿Sí? Y bueno, y ahí grabé un disco y me hice la banda y le puse ese nombre porque era algo más íntimo. Y me gustó por ese lado. Yo le decía así al control remoto, de hecho.
Ah, ahí va.
Mirá, es muy bueno.
Es muy bueno igual. ¿No?
Así le decía al control remoto, así que...
¿Y Acá Ya Está? ¿Por qué es?
Mira, creo que la historia, si mal no recuerdo, nos inspiramos en cómo la Bersuit justamente formó su nombre. No me acuerdo exactamente si hicimos tal cual ellos que... No sé si eran los nombres o no sé, palabras que cortábamos las sílabas, las mezclás y formás cosas y lo que te gusta lo dejás. Y bien. Fue en medio un juego en ese sentido y quedó.
Y quedó.
Está
quedó.
Buenísimo, bien.
Entonces le recordamos a la gente que este sábado 5 de julio, desde las 21 horas en Teatro Bar, van a poder escucharlos y verlos, ver el show de Saca Ya Está. Juan, muchas gracias por pasar por Odisea Cósmica.
Por favor, Juan, muchas gracias a ustedes. Un placer.
Y en algún momento nos enorme. Gustaría...
Sí, porque
meto
no.
gente al aire, mira que no lo voy a comprometer a, a Juan. Un acústico.
Sí. Venimos con el Laucha un día, ¿sí?
Hacemos completo.
Un acústico de
Juan. No, aparte el Laucha es un tipazo. Es un personaje.
Los esperamos.
Sí, entonces. Sí, les va a gustar conocerlo, charlar también. Y,
bien.
Y canta lindo Laucha, así que.
Y la invitación hecha para nuestro público también, para este 5 de julio, allí en el Teatro Bar.
Perfecto.
Bien. Hora del final casi, ¿no?
Hora del final, ya entramos finales, estacionamos
imagínese
la nave.
Con el frío que hace.
¿Qué?
Vamos a llegar hasta acá por hoy y le vamos a agradecer a toda la gente que hizo posible este programa de día lunes bien frío, pero nosotros acompañándote como siempre de este lado. Le vamos a agradecer a Pluma Punk en operación de sonido y puesta técnica al aire. Gracias, Plumi. A Tayel Tomasini en operación de audiovisuales. En producción general, Seba Álvarez. Gracias, bueno. Seba. En redes, Mariano Cobos. Gracias, Mariano. Columnista del día de hoy, Mau Crosato. Gracias, Mau. Mi gran compañero gran, Edu Zapata.
Mi gran compañera gran, Vicky Rubino. Nosotros nos reencontramos mañana martes a partir de las 6 de la tarde. Aquí en la 97.1 en esto que hemos denominado Odisea Cósmica.
La UNE. Un universo.
Lo que pensás suena en la radio. Decilo, comentalo.
Lo que quieras expresar.
Soltalo. Agenda nuestro WhatsApp. 221-508-2447.
Decí lo que quieras.
Lo que quieras.
Provincia.
97.1.
La línea 148 del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires te asesora acerca de trámites provinciales. Podés consultar sobre síntomas de dengue, métodos anticonceptivos y aborto, IPS, registro de las personas, boleto estudiantil, entre otros. Llama de manera gratuita al 148 o al 0800-777-0148. Seguimos trabajando por una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
¿Te gusta la lectura? En Ediciones Bonaerenses, la editorial pública de la provincia, te espera tu próxima gran lectura. Descubrí a cientos de escritores y escritoras. Entra en edicionesbonaerenses.sg.gba.gov.ar y explora el catálogo completo. Podés descargar tu libro de manera gratuita o comprarlo desde la tienda online. Ediciones Bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. En la provincia invertimos en ciencia y tecnología. Desde el Fondo de Innovación Tecnológica conectamos a pymes, cooperativas, municipios y organismos públicos con universidades para desarrollar soluciones tecnológicas que mejoran la producción y la vida de las y los bonaerenses. Somos la mayor convocatoria del país. Este año destinamos 1.700 millones de pesos para financiar iniciativas en inteligencia artificial, biotecnología, salud y energía. Porque invertir en innovación es crecer. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Hay un plan para vos. 221-422-3527.
Anuncié en provincia.
Que te banca.
Conoce la plataforma de autogestión Mi IPS del Instituto de Previsión Social para personas jubiladas y pensionadas. Vas a poder descargar tu recibo de haberes, constancia de afiliado a IOMA y carnet de beneficiario. Solicita la clave de acceso en cualquier centro de atención previsional. Ingresa a mi.ips.gba.gov.ar. Instituto de Previsión Social. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La UNE.
Un universo.